En Capital Radio, Psicología Financiera.
Con Ana Fernández Sánchez de La Morena, pionera en la divulgación de las finanzas conductuales. ¿Cómo estás, querida Ana? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues me alegra una vez más encontrarnos en este, en esto ya habitual, estudio de Capital Radio para hablar de ese ejercicio tan saludable para cuidar nuestra salud mental, que es conocernos a nosotros mismos y conocer a nuestro cerebro y los engaños a los que nos somete sin que nos demos cuenta tantas veces.
Sí, realmente este espacio, ¿no?, de esos sesgos cognitivos vinculados a la toma de decisiones financieras, que a medida que los oyentes lo vayan escuchando irán interiorizando primero la existencia de esos sesgos, que si hablamos de ellos y no somos los primeros ni los pioneros en hablar de ellos, porque ya hay mucha literatura sobre psicología económica y sobre finanzas conductuales.
Y ciencia.
O sea, realmente yo creo que es el momento de tomar conciencia, y cuando las emociones nos invadan, saber que va a haber un automatismo que va a tomar decisiones por nosotros antes de que nosotros tengamos el tiempo de pensarlo.
Así es, y en este momento hay una persona en la que nos centramos y para la que intentamos que pueda tomar mejores decisiones. Y por eso tenemos este diálogo, para compartirlo con esa persona. Pueden ser muchas personas o pocas, porque hay que querer, ¿no?, ver cómo funciona esto. Necesita de algo de voluntad.
Sí, ¿no? La semana pasada hablábamos del punto ciego, ¿no? A veces creer que uno no tiene sesgos es el primer error para poder estar abierto al aprendizaje y a conocer que esto existe, ¿no? De hecho, bueno, yo en estas últimas sesiones que hemos tenido intento buscar esa creencia, ese tipo de creencias vinculadas a los sesgos, ¿no? Y hay dos tipos de creencias: las creencias abiertas y las creencias cerradas. Entonces, claro, las creencias cerradas son aquellas que nosotros no vamos a abrir a menos que haya una autoridad a la que nosotros le damos el valor, la autoridad y el poder como para realmente movernos nuestras creencias, esas creencias religiosas, culturales o familiares o sociales o personales.
¿De qué vamos a hablar hoy en concreto?
Pues para hoy traía el sesgo de autoridad.
Precisamente,
¿no? Porque el sesgo de autoridad es un sesgo que se une mucho a las creencias cerradas y a las creencias abiertas, ¿no? Porque el sesgo de autoridad es una tendencia que tenemos las personas a sobreestimar las opiniones de otras personas por el mero hecho de ser quienes son. Es decir, a quienes nosotros le hemos otorgado la autoridad, o bien porque la tiene, por ejemplo, una gran entidad como un JP Morgan, un Santander, un BBVA, para nosotros ya son grandes entidades, tienen autoridad, o una autoridad a nivel político o religioso. Y normalmente cuando nos vemos influenciados por este sesgo de autoridad, no hacemos un enjuiciamiento propio. Con lo cual, si nosotros vamos a una gran entidad financiera donde nuestro sesgo de autoridad le está otorgando un poder, no va a enjuiciar lo que nos están ofreciendo.
Le vamos a creer a ojos cerrados.
Claro, porque se va a vincular con esas creencias cerradas de que tú ya las da la autoridad, con lo cual por el hecho de tener la autoridad ya crees que lo que te va a recomendar se adecua a lo que tú necesitas. Y lo que tú necesitas hoy puede ser de una determinada manera, pero es que a la semana siguiente puede suceder un imprevisto en tu vida que cambie las necesidades. Con lo cual, las necesidades y el perfil de riesgo hay que determinarlo muy bien, porque eso tiene que estar muy alineado a nuestra persona, como somos nosotros, y al riesgo que podemos tolerar.
Tiene todo el sentido. Nosotros cambiamos continuamente. Cambian nuestras necesidades, cambian nuestros anhelos, evolucionan. Esto es dinámico. Y luego también está que la autoridad también se equivoca de vez en cuando, ¿no?
Claro, o sea, hablando de sesgo de autoridad, yo creo que en este país ha habido grandes entidades financieras, que sigue habiendo, como es BBVA, como es Santander y como lo era Banco Popular. Banco Popular era una de las entidades más sólidas, más serias, con una política de reparto de dividendo en la época de los hermanos Valls de un 5% anual. Era como el Rolls junto con Zardoya Otis, que eran los dos clásicos.
Fíjate.
Que los que sean ya un poco adultos entenderán que estas dos empresas eran dos empresas que eran fondos de armario en una cartera de valores, porque eran estables, ¿no? Santander siempre ha tenido más volatilidad porque ha tenido unas políticas más abiertas a nivel internacional y más dinámicas que tenía Banco Popular hasta que entró Ángel Ron. O sea que realmente hubo un cambio ahí. Pero el sesgo de autoridad es que nosotros ya otorgamos una autoridad. Con lo cual, cuando nos están proponiendo un producto financiero vinculado a entidades a los que nosotros también le otorgamos un poder, porque este sesgo se vincula mucho con el sesgo del efecto halo, que el efecto halo es una tendencia a enjuiciar a una persona o a una entidad o a un producto financiero sobre una única cualidad positiva que ensombrece el resto. Con lo cual, si nosotros estamos otorgando una cualidad positiva a una entidad porque nos paga un dividendo estable, como pasó con Telefónica también en su momento, pero ¿qué ocurre con la valoración de la compañía? ¿Te está pagando un dividendo pero a costa de la valoración del precio?
Sí, no te lo preguntas o simplemente lo das como caso cerrado. Le has concedido la autoridad y no piensas en más.
Exactamente. Es una parte de esas creencias que nosotros tenemos, ¿no? Y, de hecho, tenemos creencias conscientes e inconscientes, ¿no? Claro, las creencias conscientes son nuestros juicios, nuestras opiniones, nuestras convicciones, y lo expresamos como afirmaciones.
Seguramente este tipo de sesgo de autoridad puede que haya empezado de una forma racional y luego haya evolucionado a netamente emocional, ¿no? Es decir, le has concedido autoridad a alguien o a algo porque efectivamente le has prestado atención, lo has estudiado y en ese momento merecía que le concedieses la autoridad, la tenía. Pero luego no te lo has vuelto a cuestionar.
Depende por dónde empieces. Si empieza por el sesgo de autoridad propiamente dicho, donde ya hay una creencia de que eso es una autoridad, que puede ser a un nivel político, financiero, religioso, porque muchas veces la autoridad también viene en la tarjeta. Que te presenten al presidente de una compañía no es lo mismo que te atienda un junior o un ejecutivo medio.
Claro.
Entonces, si tú eres un cliente que vas a una entidad, vamos a poner un JP Morgan o un Santander, y quien te atiende es Ana Botín, pues evidentemente el sesgo de autoridad está ahí manifiesto. Pero si empieza, como tú dices, por el sesgo efecto halo, donde tú ves una cualidad positiva a la que posteriormente, por esa cualidad positiva, le otorgas la autoridad, es donde tú has hecho un sesgo de confirmación. Has hecho efecto halo, has hecho sesgo de confirmación y has otorgado la autoridad. ¿Qué tiene de beneficio el sesgo de autoridad? Que tú te quitas la responsabilidad del resultado. Te quitas la responsabilidad de la
beneficio
decisión.
O comodidad.
Claro, es un beneficio porque cuando hay un culpable, tú no tienes la responsabilidad de lo que ocurre.
Ya.
Ese es el beneficio, que es más fácil ir de víctima que ir de responsable y de culpable.
Es cierto, pero eso no significa que sea la realidad, ¿no? Es lo que crees.
Pero es como funcionamos. O sea, están esas creencias, ¿no? Conscientes y las inconscientes. Entonces, claro, las creencias inconscientes son las que se manifiestan en los sesgos. Ejemplo, el sesgo de aversión a las pérdidas. O sea, muchos inversores que no tienen un perfil de riesgo alto, cuando invierten en activos de riesgo y empiezan a haber pérdidas, la emoción del miedo hace que el sesgo cognitivo de aversión a las pérdidas, que es una creencia inconsciente, aparece ahí, porque tienen miedo a perder. Entonces, ¿qué hacen? Venden. Entonces, venden en bajadas y compran en subidas, que es justo lo contrario de lo que hay que hacer. Pero eso ocurre cuando tú no estás tomando decisiones adecuadas a tu perfil de riesgo.
Entiendo. Siempre te pregunto qué tratamiento tienen los sesgos. En este caso, ¿qué tratamiento, qué terapia nos recomiendas para quienes padecemos el sesgo de autoridad?
Bueno, yo creo que lo primero siempre es tomar conciencia de que existen los sesgos. A partir de ahí, tomar la decisión de que quieres conocer qué sesgos son los que tú tienes manifiestamente más activos. Y a partir de ahí, buscar ayuda externa, porque siempre nos va a venir mejor alguien que nos ponga un espejo que nosotros coger una lupa, mirarnos a nosotros mismos.
Porque el cerebro se va a resistir, claro.
Claro, porque va a utilizar otros sesgos en beneficio de lo que nosotros queremos ver o queremos escuchar, que es ese sesgo de confirmación. Entonces, siempre es bueno buscar a alguien que esté enfrente. Y si no, bueno, si no hay posibilidad o no se quiere contratar un asesor externo, pues toca, como antiguamente, un papel en blanco, un bolígrafo y tratar de ver qué está pasando ahí, preguntarle a otros, oye, ¿cómo me ves en estas circunstancias? Porque hay que buscar una visión 360, porque lo que tú piensas es lo que piensas tú. Pero no es la realidad, es tu realidad. Y tus pensamientos crean tu realidad, pero es tu realidad, no es la realidad.
La idea del papel en blanco y escribirlo tiene el sentido de sacarlo fuera de ti, ¿no? Incluso creo recordar de otro encuentro que, además de escribirlo, recomendabas dejarlo reposar y volver a verlo, ¿no? Y volver a completarlo.
Sí, porque cuando tú estás escribiendo en ese momento eres el protagonista de lo que estás escribiendo, pero cuando lo dejas posar un tiempo, pues unos días, una semana, cuando vuelves a esa lectura, eres un espectador que lee lo que hay escrito. Lo puedes sentir como identificado, pero en ese momento tú eres un lector. Estás fuera, estás observando, eres un observador. Entonces, eso permite hacer una cosa que en coaching hacemos mucho, que es el cambio de observador, que es cuando consigues en una sesión de coaching hacer que la persona de enfrente haga un cambio de observador, que su mirada cambie para no ver ese pensamiento tan subjetivo y ver lo objetivo. Entonces, escribir, dejarlo posar y leer posteriormente hace que se produzca un cambio de observador, de ser protagonista a ser un espectador.
Esto es interesante. Quizás en otra ocasión, te dejo la pregunta en el aire, podamos hablar de a quién afectan más los sesgos. ¿A las personas muy ocupadas, que tienen la mente siempre activa, o a las que tienen menos preocupaciones, ¿no? Las que dan más espacio o las que tienen menos espacio. Pero hoy, para despedirnos, la dejo en el aire, y también a nuestros oyentes, para despedirnos, como siempre, voy a pedirte una frase que nos deje pensando.
Uy, para hoy traigo una muy buena de Einstein. Albert Einstein tiene cosas muy buenas siempre.
Siempre.
Y dice, el respeto irreflexivo por la autoridad es el mayor enemigo de la veracidad.
Wow, qué frase más contundente. Nos quedamos con ella. Ana Fernández Sánchez de la Morena, gracias.
Gracias.